estar informado.
Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré.
Es una carta de amor que se lleva el viento, pintada en mi voz. A ninguna parte, a ningún pozo.
¿Cuántas veces la habrás escuchado?
No hay nada más bello que lo que nunca he tenido.
¿Cuántas tarareado?
Nada más amado que lo que perdí.
¿Cuántas te ha emocionado?
Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que araña.
Siempre hay sitio para escucharla una vez más.
Si alguna vez fui un ave de paso.
Para interpretarla una vez más. Para
olvidé paridar en tus brazos.
Para recrear esta joya que un día compuso y cantó Joan Manuel Serrat. Ahora a dos voces. La de Serrat y la de Manu Tenorio. Buenos días, Manu, hijo.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, no mejor que tú. Te veo pletórico, chico.
Bueno, la verdad es que estoy en un momento fantástico de mi vida. Eso es cierto, ¿no?
¿Por qué motivos?
Pues mira, sobre todo porque, bueno, el prioritario, yo creo que en la vida de cualquier persona es que, no sé, en tu vida privada estés tranquilo, ¿no? Estés en tu momento, que lo tengas todo en su sitio y que sientas el equilibrio. Yo creo que a partir de ahí, ¿sabes? Cuando es de donde se empieza un poco el edificio, ¿no? Y bueno,
A eso se le llama madurez.
Sí, supongo que sí. Sí, sí, o sea.
Eso dicen, ¿eh?
Eso dicen, ¿no?
Eso dicen. Porque nunca lo estamos del todo, Manu. Claro, y porque claro. En una profesión como esta, con tanto altibajo, con tantos momentos para la euforia desatada y para la depre, sí, que no sí. Depresión, que eso ya, son ya. Palabras mayores. Sí. Eso ya es una enfermedad, pero sí esas depres que los artistas tenemos de vez en cuando.
Sí, eso,
esos tropezones.
Esa espiral de emociones, ¿no? Muchas veces, ¿no? Que es como una especie de ascensor, sí, ¿no? Una sí, vez sí. Estamos eufóricos y otra vez estás ahí en un drama personal, no sabes por dónde tirar, ¿sabes? Ese pequeño caos que muchas veces tenemos dentro de los artistas.
Qué importante es tener a alguien al lado que te aguante, ¿verdad?
Si nunca mejor dicho, que te soporte, ¿no?
Soportar a un artista no es fácil.
No es fácil, sobre todo porque esta es una carrera, como yo dije el otro día, es una carrera un poquito ascensor, ¿no? Algunas veces estás arriba, otras veces estás abajo. Y bueno, efectivamente hay muchos altibajos, ¿no?
Colección indefinida. Es el último trabajo de Manu Tenorio. Se ponía en circulación el pasado 9 de marzo. Él ya ha pasado por distintos programas de radio, de televisión. Ha sido como la vuelta de un hijo pródigo, musicalmente hablando, que todos los que somos mayores que tú hemos tenido cerca desde que te vimos por primera vez en Operación Triunfo. Como periodistas te vimos crecer, te fuimos entrevistando,
sí.
Disco a disco, y nos íbamos alegrando de que tu carrera fuera cogiendo cuerpo, se fuera haciendo sólida. Desde tus primeros 16 años, antes de que te presentaras a Operación Triunfo, donde ya cantabas, que eso es algo que la gente debería recordar, y es que tú eres artista casi casi desde que naciste, Manu.
Sí, bueno, la verdad es que yo empecé muchísimo antes, ¿no? De esa primera oportunidad, que realmente fue como la alternativa que yo estaba esperando en mi profesión, ¿no? Pero sí, yo ya empezaba a cantar en la BBC, ¿no? En bodas, bautizos y comuniones. La verdad es que
una
sí.
De las mejores escuelas.
Sí, no, por supuesto, es una escuela práctica formidable, ¿no? Y sí, la verdad es que yo ya tenía bastante callo, ¿no? Había cantado ya en muchísimos bares de Sevilla, como La Carbonería, en plan autor, con banda, con grupo, en fin, que había revisado ya todos los formatos musicales habidos y por haber.
Tú tenías la cabeza bastante bien amueblada desde el principio, y mira que era difícil asumir un éxito tan bestia. Porque si ahora estamos hablando del gran éxito que tiene OT, en esta vuelta otra vez a los escenarios catódicos, a las pantallas de las televisiones y de los ordenadores, de pronto, si recordamos esa primera edición, María José Navarro, de Operación Triunfo, eso sí que fue una barbaridad con mayúsculas.
Yo creo que los espectadores estábamos absolutamente vírgenes en cuanto a ese formato, pero también los participantes.
Porque ahora los chicos que van a la academia saben qué es lo que va a pasarles, casi con toda seguridad, y por dónde van a tener que pasar.
Pero ellos no.
Pero en ese instante no lo sabíais.
No, nadie lo sabía, ¿no? Nadie tenía ni la más remota idea de cuál iba a ser la repercusión de ese programa, ¿no? Y la verdad es que todo se desbordó, ¿no? Pero bueno, de todas maneras...
Y pasa factura, ¿eh?
Bueno,
pasa
sí,
factura.
La verdad es que pasa factura, sí. Y fue un poquito demasiado desbordado, ¿no? Y aparte porque yo creo que nuestra edición abarcó un target de público más amplio, ¿no? Muchísimo más amplio. Yo creo que esa edición es probable que haya capitalizado mucho el público teenager, el público joven, pero a lo mejor, no sé, deberían de haber metido algunos artistas con otro perfil.
Era muy transversal la primera, efectivamente.
Pero incluso, mano, en mitad de ese tsunami mediático en el que te viste envuelto, tú y el resto, en olas de cientos de miles de metros de popularidad que os arrastraban de un escenario a otro, de una ciudad a otra, cuando se grabó el primer disco, alzaste una voz crítica diciendo, creo que nos estamos precipitando. ¿Lo llegaste a decir?
Sí, efectivamente, ¿no? Porque las cosas se hacían muy rápidamente y sin seguir a lo mejor unos tiempos más razonables, ¿no? Para la elaboración de los trabajos, de los discos y tal. Y bueno, solamente planteaba la duda, ¿no? Eso lo hice dentro de la academia y después todo el mundo interpretó como que yo me quería de la academia. ¿Cómo me voy a ir de la academia? Si yo tenía muy claro que estaba ante la oportunidad que tantos años antes yo llevaba ya buscando, ¿no? Porque yo antes de entrar en Operación Triunfo, en aquella edición, yo ya había mandado maquetas y a managers, a discográficas, a productoras, ¿sabes? Pero nunca había encontrado la respuesta adecuada, ¿no? Y al final, bueno, en este programa yo ya sabía que estaba ante la oportunidad que lleva tantos años buscando, ¿no?
Y el 22 de abril de 2002 llegaba su primer disco.
Tu piel puede doler de tanto amor. Qué tonta confunde el dolor y el placer.
Del que vendió más de 100.000 copias.
A veces defiende y a veces se ofende.
Más de medio millón de copias.
Bueno, por eso, más de 100.000 copias son más de medio millón de copias.
¿He dicho algo equivocado? No.
Se acercó al millón de copias. Eso es cierto. Y de algunas de las canciones que aparecían en este trabajo, se hicieron videoclips que fueron seguidos por cientos de miles de personas a través de las redes sociales. Y eso que las redes entonces no eran lo de ahora. Cuidado, o sea, prácticamente no existían.
No existía,
bueno,
no.
Me refiero más a redes convencionales como las que conocemos hoy, de Twitter,
claro,
Facebook,
no,
etcétera. Lo que se podía ver a través del ordenador en aquellos momentos, que ya empezaba a circular algo, ¿eh? Ya empezaba
a circular. Claro, ya estaba. Pero las redes como.
Llega a ser ahora.
Dices,
se hubiera multiplicado por millones y millones y millones y millones, claro, en todo el mundo. Bueno, pues en este videoclip de Tu piel aparecía una jovencísima Elsa Pataky. ¿Quién le iba a decir a Elsa Pataky?
A Elsa Pataky, ¿no?
Que se iba a convertir en lo que es hoy en día.
Claro.
Fíjate, ya.
¿Quién le iba a decir se va a casar con Thor?
Qué pelotazo que se ha casado con
pedazo
Thor.
De Thor, ¿no?
Pelotazo Thor. Ahora vive en Australia.
Fíjate la mujer, ¿eh?
Sale la portada de la revista de Medio Mundo. Una niña chiquitita, la recuerdo yo, una monada, ¿eh?
Sí,
una muñeca ya entonces.
Una muñequita, sí, la verdad
es
que sí.
Ahora lo que pasa es que se ha puesto muy finita y muy musculosa ella.
Muy fibrada, sí.
Está
sí.
Muy fibrosa. Bueno, tú estás cachas también.
Bueno,
nota que te
no,
trabajas
tampoco
en el gimnasio.
Estoy demasiado, lo que pasa es que
bueno macho, sí, eres ancho porque vienes así de fábrica, pero en fin.
Porque vengo
que
de
también,
fábrica, sí, ¿no?
Que también te lo trabajas en el gimnasio.
Los hombres delgados no tienen ningún tipo de interés, voy a decirlo desde aquí. Bueno, nunca un hombre, amigas, que pueda pesar en un momento dado menos que vosotras.
Pues
nunca.
Yo voy a,
nunca,
voy a
nunca,
añadir
jamás.
Algo. Voy a añadir algo.
Son términos que no pueden.
No, eso es innegociable, claro.
Siento decir lo que voy a decir a continuación, porque mi mujer está hecha una sílfide. Y además también es de las que se machacan en el gimnasio. A mí cada vez me gustan más las chicas rellenitas. Me gustan cada vez más.
Lo decir,
siento mucho.
A mí me vas a decir que siempre yo, digo, menos
sí,
de 100 kilos, a mí los tíos no me interesan nada. Ya está.
A mí siempre me han gustado las chicas redonditas, la verdad, de toda la vida de Dios. O sea.
Tu chica está estupenda. Es
sino que yo lo diga, pero
no, es estupenda.
Han pasado 16 años de este primer trabajo y está el último aquí todavía calentito, vibrando, palpitando con las canciones de Manu de toda la vida. Con tres temas nuevos. Hemos escuchado ese dueto con Joan Manuel Serrat.
Que, por cierto, me gustaría preguntarle una cosa al respecto a Manu, porque el otro día vi las imágenes justamente de la grabación, cuando estáis los dos grabando ese Lucía, esa versión. Bueno, me encantó el rostro de Joan Manuel mientras tú cantabas. No sé si...
Mira, no me he fijado.
Bueno, es, lo tienes que ver, lo tienes que mirar, porque es una cosa preciosa. Es de una generosidad... Claro, los grandes son los más generosos. ¿Cómo está mirándote Joan Manuel mientras estás cantando Lucía? Es alucinante, lo tienes que ver.
Sí, no me he fijado, para que tú veas, con tanta promo y tanta, no me y tanta historia... No
es
me
la mirada del maestro.
No, es impresionante, de verdad.
La mirada del cariño, sí, la mirada del te estoy arropando, la mirada de qué... Qué bien lo estás haciendo, cómo me gustas.
La mirada es,
claro,
se me cae la baba.
Sí.
Es alucinante.
De admiración por la persona
total,
que tiene
total
al lado cantando. Eso solo lo pueden hacer los grandes.
Los grandes, claro. Los grandes.
Sí, pero también lo que es espectacular es cuando entra él a cantar, ¿eh?
Sí.
Cuando él entra a cantar es como que entras en otro momento de la canción que... De todas maneras, bueno, yo creo que es una de las mejores canciones escritas en castellano.
Sí.
Pero casi con diferencia te diría.
Casi con diferencia, porque, estoy de acuerdo.
Porque es que realmente dices, pero por favor, tío, o sea, es que de verdad, se me quita
es
la
una brutalidad,
de componer, de escribir, de nada, bueno, ya está, me voy, me enfado.
No es la única colaboración en este Colección Indefinida. También te cantas una con Rosana.
Sí.
Rosana que está, según sus propias palabras, en eso coincido contigo, en su mejor momento.
Está fantástica y aparte, bueno, el otro día creo que llenó el Palacio de los Deportes, hizo un conciertazo tremendo, pero también tiene ella algo que es fantástico y esa su generosidad de espíritu, la verdad que creo que eso marca unas pautas.
Y la inteligencia de hacer una pausa en su vida profesional cuando estaba en lo más alto, yo creo que eso muy poca
muy
gente
poquitos
tiene las agallas de hacerlo, ¿no? Y hay que hacerla, y tú sabes que hay que hacerla, porque en cierto modo, un momento en tu carrera, después de OTE, que es un pepino, que salís todos disparados, y tú también, llega un momento que dices, no, voy a bajar la velocidad, ahora voy a hacer las cosas como yo quiero, con los medios que yo quiero, y voy a pararme un poquito para ver las cosas con perspectiva.
Sí, eso fue una decisión complicada, ¿no? Una decisión complicada. Porque todas las decisiones que tomamos en la vida, incluso las que no tomamos, traen unas consecuencias, ¿no? Y yo sabía que me estaba enfrentando un poquito a lo que se esperaba de mí, a lo que tenían planeado para mí, y yo sabía que tomar esa decisión, estaba afrontando la decisión de asumir una responsabilidad que me iba a costar, la consecuencia iba a ser enfrentarme a muchas cosas, ¿no? Y de hecho me enfrenté y fue complicado, algunas veces incluso salí hacia adelante, ¿no? Pero mira, el día de hoy, ¿sabes? Estoy aquí, ¿sabes? Y aparte, sabía que es que la tenía que tomar. Era una decisión que tenía que tomar porque si tomaba la otra, iba a estar viviendo de mi profesión, pero sin hacer lo que me gustara. Le iba a sufrir más que a disfrutar, ¿sabes? Y dije, mira, yo lo siento, pero tengo que quitarme.
Claro.
Volverás. Le dijeron, tranquilo, que volverás.
Sí,
y ha vuelto. Como volvemos todos los que somos capaces de, al menor o gran tropiezo, levantar la cabeza con orgullo y seguir caminando. Con energías renovadas. Manu Tenorio.
Hablar por hablar, bajo la
Colección Indefinida, que no definitiva,
no.
Y un día vuelves a abrir los ojos al panorama musical para ponerte otra vez manos a la obra, dale que te pego, y de pronto han aparecido en ese impasse, en ese tiempo, pues Pablo Alborán, Pablo López, Vanessa Martín, ahora Freddy Ley, en fin, la competencia cada vez es más dura, Manu.
Bueno, yo tampoco lo veo como competencia.
Bueno, pero no una competencia de que tengáis que echar un pulso.
Claro,
a ver quién gana, sino de que el mercado...
Por supuesto.
Es el mercado y hay que estar ahí afinando muchísimo. Para dar en la diana.
Sí, totalmente, ¿no? Pero es maravilloso que... Y a mí me da mucho placer, la verdad, ver que los últimos artistas que han estado saliendo y copando los primeros puestos son artistas que de pluma... ¿Me entiendes?
Y tranquilitos,
de pluma,
y serios.
Son cantautores, sí, tío, son sí, que escriben, sí, que tiene sí una obra con una trascendencia, ¿me entiendes? Y que realmente se está recuperando frente a los reggaetones y compañía, que con esas letras que son, que a mí me dan nerviosismo de lo malas que son, ¿sabes? Y muchas veces también de lo machistas que son algunas.
Sí, sí, de lo peligrosas que son, ¿eh? Porque
son peligrosas.
Niñas pequeñas, sobre todo.
Efectivamente.
Que ahora ya no es como antes. Antes las niñas pequeñas o los niños pequeños cantaban el cantajuegos, pero es que ahora no. Ahora cantan las canciones que llevamos todos en encima, ¿no? Y tienen acceso a las mismas canciones. Esas para los niños son peligrosísimas.
Pero por otro lado te digo que también muchísimos de estos chavales se están escuchando de cabo a rabo cada disco que van sacando estos artistas que he mencionado. El tuyo, sí, este sí, último, sí. También lo van a escuchar. Sí. Bueno, pues no deja de haber una labor de divulgación por parte de los padres, que
claro.
Ahora somos los primeros que escuchamos estas canciones a través de nuestra tablet o del teléfono o de las emisoras de radio, las de esta casa, sin ir más lejos, que las están programando. Bueno, el ponerles en el coche esas canciones,
claro.
Y que los chavales las vayan escuchando. Yo tengo un hijo de 15,
ajá.
Que está un poquito en la línea de estas canciones de... Si no de reggaetón, está más en el rap ahora, en el hip hop, que yo le digo a Mateo, hijo, con la sensibilidad.
Trap, ¿no?
Trap. Ahora está viviendo en Estados Unidos y las escucha en inglés y le digo, ¿me las traduces? Y me dice, no me atrevo. Y digo, hijo...
no me atrevo. Joder, qué
alegría más pero grande, fíjate, me estás
peor
dando.
Peor que ibas en la ignorancia, papá, ¿no?
Pero Goyo, tu hijo tiene 15 años. Con 15 años ya puedes discernir.
Sí, pero tuvo 13.
Pero con 6 y 7 no.
Y tuvo 12, y tuvo 10.
Y es que mi hijada tiene 7.
Y cuando
canta esas canciones, yo, a mí se me ponen los pelos como escarpias. Ahora hemos llegado a la conclusión de que tiene que escuchar a Rosalén.
Por ejemplo, ¿no?
Que hace canciones de chicas que no son princesas.
Pues su madre le pone una y otra vez las canciones que ella escucha de todos estos artistas, incluyéndote a ti.
Claro.
Y al principio se queja. ¡Jo, mamá, mano de reyes, me está poniendo aquí tal y cual! Y después se calla.
Claro,
y las oye, y las interioriza. Y hasta las tararea.
Claro. Mira, me dice un oyente, Manu. Decirle a Manu que mi hija se llama Lucía y que se llama así por esa canción y por la versión que él cantaba de OT. Se la puse de pequeña 1000 veces y la semana que viene cumple ya 15 años.
Wow, toma ya.
¿Ha visto?
Algo te preocupaba.
Tercer dueto.
Preferí no preguntar, no meterme en nada.
Tercera colaboración.
Que te hacías la dormida, que apenas descansabas. Que escondías un secreto que te desvelaba.
María Toledo.
Y presentí
ahora saldrá.
Tus ganas de volar. Tu necesidad de emprender una nueva vida.
Vámonos.
Y presentí ese silencio entre los dos. Era el presagio de un adiós que sin remedio se acercaba.
María, que es una chica estupenda, es un pedazo de cantante y además rompedora. Es una tía que va por otro lado, no sé.
Y aparte, a nivel profesional... No sabéis lo que trabaja esa chica, ¿eh? El otro día estuve en mi casa y tal, y de cada concierto la tía se estudia todo el rider.
Es muy perfeccionista.
Toda la producción, todo el equipo, sabe de luces, sabe, no es como los otros antiguos artistas y tal, que ellos iban para cantar y tal. No, ya se estudia incluso la cartelería, cuántos carteles están yendo por la calle, ¿sabes? Es una luchadora nata, la verdad. Y aparte, bueno, es pionera, ¿no? En ser... Una pianista flamenca, ¿no? Cantadora y pianista flamenca, ¿no? Tiene un pellizco flamenco ahí formidable, ¿no? Mi hijo cuando va en el coche lo llevo todas las mañanas al cole. El tío está obsesionado con la del dueto con María, tío. Presentí. Pero por favor.
Cuando a los niños les da por algo.
Bueno, olvídate de eso.
Manu, hablando del pellizco flamenco, no lo has perdido ni lo quieres perder, ni lo perderás. Ese pellizco es inevitable.
No,
lo tienes
por supuesto
ahí
que no. Ese girito es una seña de identidad y sobre todo ahí es donde se rescata mis orígenes, donde se rescata mi barrio, de donde vengo y mi tierra, mi Andalucía y lo que soy yo, ¿no?
Un bolero, madrugada,
de sonrisa con tu cuerpo.
Inconfundible.
Sí, que está en otra también que tanto la baila, ¿no? Tiene un pellizquito y un arte y un tronillo.
Lolita.
Que se sale de la gráfica, ¿no? La
un bolero.
¡Qué bonito!
Con dulzura, con pasión, nos amaremos. Como la luna y el sol, nos besaremos. Una rosa y un bolero.
Un bolero junto a Lolita. Lucía junto a Joan Manuel Serrat.
Bailaremos.
Volverás con Rosana.
Al compás.
Entenderás sin pausa, sin prisa, Blanco Añil. Tu piel. Cuando todos se hayan ido. La puerta abierta. Cómo te he echado de menos. Presentí con María Toledo Cómo pretendes el día de mi suerte y su primer single de este último trabajo de Manu Tenorio, Quiero.
Están pasando hongueras, está la
tinería
fresquita.
Sí, efectivamente.
Ya estamos de vacaciones.
Que ya está aquí el veranito.
Casi, casi con la temperatura que empezamos a tener hoy.
Sí, sí, sí.
Las tres cuartas partes de España. Hay un rinconcito ahí en el norte que, pobrecitos míos, pero se está lloviendo y bastante. Y ya vendrá el tío Paco con las rebajas también a partir del jueves por la noche, porque viernes, sábado y domingo, borrascón gordo. Sí, José. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a aprovechar
el agua. Bueno, la verdad es que el agua es buena.
Manu, hijo, ha sido un placer reencontrarme contigo.
Mío. Te agradezco mucho tu tiempo.
Qué ratitos más agradables estos en la radio, cuando nos podemos permitir este lujo de charlar.
Esto no se tiene que perder, porque esto es la radio, ¿sabes?
De hablar, hijo, de
tantas programaciones hechas por tantos colados, eso, ¿no?
No, no paren los oyentes, Manu. Juanjo dice, ¿podrías decirle a Manu que llevo 15 años en los que me dicen que soy igualito a él, que me parezco mucho? ¿Le ocurre a él lo mismo?
Pues no sé.
Dice que te pareces a Juanjo.
Igual que yo a Paul Newman, esto ya lo he dicho.
Esto ya.
Tú también tienes un aire. 11 y 30, 10 y 30.
Él sí que lo tiene.
A nadie. Es clava, es verdad.
Que pase el tiempo volando y esconderme en la noche contigo y a sola.
Herrera.
Nos adentramos en el mundo del misterio. Qué miedito, profesor Vilches.
Desde luego.
Jolines, me tiemblan las canas.
Sí, sí.
Bueno, miedo lo que se dice, miedo no, pero se intriga, porque estamos ante una de las noticias más extrañas que han sido publicadas estos días por la prensa internacional. Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días.
Hablamos del sorprendente ser de Atacama.
Sí, ha ocupado titulares no solamente en la prensa nacional, sino también en la internacional, a raíz de la publicación la semana pasada de un artículo en una revista científica, Genome Research, Investigación del Genoma, donde se analiza pues un espécimen, la verdad que muy curioso, que apareció a principios de este siglo, en 2003, en el desierto de Atacama, en Chile, ¿no? En una localidad conocida como La Noria. En ese lugar, lo que recuperan es un cuerpo pequeño de unos 13-14 centímetros de longitud que tiene aspecto, da la impresión de ser una especie de feto, pero tiene el cráneo muy alargado y presenta una serie de anomalías con respecto a un feto convencional que no las podemos explicar. Por ejemplo, tiene 10 pares de costillas. Los seres humanos tenemos 12 pares de costillas. Los huesos los tiene muy formados, cosa que en un feto pues realmente no tendrían esa consistencia, ¿no? Y esto, este espécimen fue dando tumbos por diversas manos. En principio fue comprado por un empresario local, Ricardo Clotet. Este empresario terminó vendiéndolo a un investigador español que se llama Ramón Navia. Ramón Navia lo adquirió en 2004, se lo trajo a España, lo sometió a análisis en diversos laboratorios y universidades de este país que dieron informaciones, algunas de ellas un poco contradictorias entre sí. Y finalmente ha terminado en manos de la Universidad de Stanford, donde se han hecho unos exámenes a esta criatura, que bueno, tiene un aspecto vagamente extraterrestre por su formación, aunque evidentemente no lo es.
Bueno, recuerda esa iconografía, esa manera,
exacto,
que han tenido de representarnos lo que podría ser un extraterrestre, ¿no?
Exacto. Y las conclusiones que se hicieron públicas la semana pasada pues dicen cosas muy curiosas, ¿no? De entrada sugieren que no es un feto, que nació, que llegó a nacer, que murió al poco, que tiene trastornos, dice, de envejecimiento prematuro, de ahí la consistencia de los huesos, pero es que, claro, incluso cuando se examinan con detalle los pies de ese espécimen, se ve que tiene callosidades, da la sensación de que llegó a andar, de que esta criatura, en fin, de 14, 15 centímetros, llegó a caminar, ¿no? Dice este análisis, trastornos de enanismo y que tiene marcadores genéticos americanos de los indios chilote de Chile y de también mezcla con genes europeos. Eso es lo que dice este, digamos, esta propuesta, ¿no? A mí inmediatamente me recordó cuando supe de esta historia y de los resultados científicos, lo que se dijo hace algunos años, ya más de una década, cuando se descubre el hombre de las flores, el hombre floresiensis, que es
lo recordamos.
Exacto, se descubre en una isla de Indonesia, la isla de flores, y lo que apareció en ese momento fue una humanidad, o sea, un nuevo tronco de nuestros antepasados prehistóricos, de personas de apenas un metro de altura, ¿no?
Eso me hizo albergar esperanzas, digo, pues, yo debo pertenecer a lo mejor a esa rama, ¿no?
Pero fíjate, como esta es una historia que tiene una buena parte de su recorrido en España, porque fue aquí donde empezaron estos análisis y donde comenzó la investigación de este espécimen, hemos podido localizar y hablar con la persona que lo adquirió y lo trajo aquí para las primeras investigaciones. Sí, yo quiero presentarte, porque lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, a Ramón Navia. Él es el presidente del Instituto de Investigaciones y Estudios Exobiológicos y es la persona que se ha traído aquí este cuerpo y el que ha puesto en marcha toda esta investigación. Buenos días, Ramón.
Buenos días, Javier.
¿Qué tal, don Ramón? Bueno, ahora este ser, o sorprendente ser de Atacama, está todavía en la Universidad de Stanford, está en su casa. ¿Usted sigue teniéndolo? ¿Es suyo o está ya cedido?
En la institución, lo tenemos en la institución. Lo que pasa es que aquí, para darle un poco rigor más científico, es que están diciendo aquí, están mezclando los ovnis, los alienígenas y tal, y esto no es así, ¿no? Nosotros lo hicimos y lo presentamos en la Real Academia de Ciencia aquí en Barcelona, como eminentes doctores de la universidad y con el decano es decano de la Universidad de Barcelona, don Ramón Párez Farrás. O sea que empezamos y seguimos los pasos que nos dijeron estos catedráticos y se hicieron los análisis, las radiografías pertinentes y tal, pero en todo este mundillo pues han ido mezclando gente con los ovnis, han mezclado aquí churros y merinas, ¿no? En realidad aquí hay una distorsión de la realidad, porque estos señores de la Universidad de Stanford y la de California en San Francisco han desvirtuado los hechos. O sea, este ser, según decía el doctor Ladman, es un ser que tuvo de 6 a 8 años y que anduvo. Y esto lo comprueban también las radiografías que se hicieron aquí en Barcelona, en la clínica del doctor Manchón, y la otra que se hicieron aquí en las Ramblas de Cataluña, en la que decían que este ser murió por una herida recibida en el húmero y en el pabellón auditivo derecho. Entonces de aquí han montado una serie de cosas de enanismo y de tonterías, porque es una raza que en realidad está viviendo, no es que han venido en platillos volantes, no, es una raza que existe en los Andes, ¿no?
¿Que existe todavía hoy, Ramón?
Sí, sí, existe, Ramón, y así sí. Se lo dije yo al doctor Gary Nolan.
Pero esto sorprende mucho, como usted comprenderá que sorprende mucho.
Bueno, ¿no? Sí, esto nadie lo sabe, incluso estuve con un doctor que es catedrático también en Estados Unidos, en la universidad, y también en Arica, en el desierto de Atacama, que me presentó en el Museo de Momias de la Cultura Chinchorro, y yo le pregunté, lo tenía muy bien montado, y le pregunté qué sabía de los gentiles, de estos seres, y bueno, y me dijo que esto era leyenda, ¿no? Pero bueno, yo he hablado con los indios aymara, me he mezclado con el pueblo, y este pueblo vivió hace muchos años, pero al llegar a los españoles allí por las enfermedades europeas que trajimos, ellos murieron mucho, entonces se refugiaron en las altas cumbres del Himalaya, ¿no? Ay, de los Andes, perdón.
Pero estaríamos hablando de un espécimen humano o no es humano, o
estos seres existen. Además es que no han tenido en cuenta la anatomía de este ser. El cráneo es completamente diferente, los brazos, todo, todo diferente. Y además tiene un sincronismo el cuerpo, no es deforme ni nada. O sea, estos seres existen. Y me han dicho mucho ahí, que debíamos de enterrarlo y tal. Y yo le dije que sí, que lo enterraría con mucho gusto, pero una vez que supiéramos todo y diéramos a conocer.
Don Ramón, si existen, ¿por qué nadie los ha visto? ¿O por qué nadie ha podido fotografiarlos o grabarlos? O,
bueno,
no tenemos constancia
de
su existencia real.
El decano de la universidad, don Ramón Pérez Farrás, nos pidió que podíamos buscar otro segundo feto. Entonces la ciencia no tenía más remedio que admitirlo. Entonces hicimos una expedición allí a los sitios donde creíamos que estaba, pero hubo un terremoto unos días antes, el terremoto de Tarapacá.
Vaya.
Y el asentamiento que tenías fue imposible, porque además las montañas allí son correderas, o sea, vas escarbando por abajo y se va bajando, son como unas tierras movedizas, es muy raro, no llegamos a encontrarlo, pero sabíamos que había allí, ¿no? Y tuve la desgracia de ir un mes de febrero a hablar con un jefe aymara, Alejandro Capetillo, que me podría llevar a los lugares en donde estos seres habitan. Pero debido a que yo calculé que estaba en el hemisferio norte y aquello en el hemisferio sur, el mes de febrero era verano, estaba de vacaciones y no me pudo llevar, que este hombre me prometió llevarme a los sitios donde estaban, ¿no?
Pues a ver si llega el momento y usted puede viajar a sus lugares y nos lo cuentan. Muchísimas gracias, don Ramón. Ha sido un placer hablar brevemente con usted sobre un asunto que sigue siendo intrigante, muy intrigante. Gracias, Ramón.
Ahí están los titulares de prensa, las fotografías. Si nuestros oyentes quieren acceder a ellas por internet, basta que busquen Ser de Atacama y van a ver un poco este espécimen. De lo que no hay ninguna duda, Goyo, y es lo que lo convierte este asunto en interesante, es que no estamos ante un falso, ante un fraude, es un elemento biológico, en fin, es una criatura viva. Los últimos análisis dicen que se trata de un espécimen humano con deformaciones, pero bueno, quedan muchos análisis, se supone, todavía por hacer, y vamos a ver qué pasa.
Bueno, en aquella época lo que está claro, y en aquellos lares nadie se aseguraba, por siempre pobrecitos míos, ¿no? Claro que iban a tener seguros y la vida para ellos podía irse en un pisplas, pero nosotros sí. Aquí está el mensaje, Tony Martínez de Securitas Direct.
Esta Semana Santa se esperan más de 10 millones de desplazamientos en carreteras para irnos de vacaciones. Esto significa que dejamos millones de hogares vacíos durante los días de Semana Santa. Los ladrones lo saben y aprovechan para entrar a robar en las casas sin ser vistos. Esta Semana Santa protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct 900-200-200 y todos tranquilos.
Profesor Vilches, aquí están.
Buenos días.
Aquí están los que vienen detrás empujando y con fuerza. Como Martín, el hijo de Javier Sierra.
Tenemos a Martín Junior, Sierra Junior.
Sierra Junior.
Que es el futuro nuestro, sí.
Cuidado, y que hace en la serie de su padre, en otros mundos, de Javier Sierra de pequeño.
Exactamente.
Es para comérselo.
Así que bienvenido.
Es para comérselo.
Además nos han dicho que es que lo borra el tío. Hola. Ande, niña, tanto para ser vergüenza. Me puedo colar. Estaba como loco por decir hola. ¿Qué tal, Javi? ¿Lo estás pasando bien?
Muy bien, sí.
Bueno, estarás acostumbrado a ir con tu papá a entrevistas y eso, ¿no? A verlo por la tele y a los platós y...
Sí, de vez en cuando.
Anda. Y de aquí a nada estaremos...
Martín, ¿tu casa es normal o pasan cosas raras? Porque tu padre habla de unas cosas muy raras siempre.
No, normal.
No se mueven los platos ni nada.
No.
Nada, bien. Bueno, ya.
¿Cuarto milenio?
Tranquilo. Ya.
¿Veis Cuarto milenio?
No.
Pues eso asusta, sí.
Bueno, el menosprecio de la lengua en Herrera en Cope, como todos los martes. La inigualable, la esperada sección sobre la hermosa lengua de Cervantes y su buen uso. Todo bien, ¿no?
Sí.
Creo que no le he preguntado por usted, disculpe mi mala educación.
No, sí.
Hay que ser muy correctos.
Esta semana, bien, estamos bien. O sea que, si no entramos en detalles, como dicen siempre los clásicos, bien, estamos bien.
Entremos en el pensamiento de hoy, si le parece bien.
Vamos allá, como estamos en estas fechas señaladas, pues he cogido lo siguiente. No hay más que dos clases de hombres. Uno, los justos, que se creen pecadores, y otro, los pecadores, que se creen justos.
Pues muy bien traídos estos pensamientos del filósofo francés Blaise Pascal. Año 1623-1662, bueno, para aquellos que pontifican sobre los demás y nada se reprochan. La primera palabra para abrir boca.
Bueno, antes de ir a la primera palabra, tengo que resolver una cuestión, la familia y de Lorca. Mario, un primo de mi mujer, que dice que es que ahora estas fechas, ya saben ustedes que se compran sillas para la Semana Santa lorquina, pues dice que me han dicho que la compres sillas. Claro, la compres, ese la es un laísmo, nefasto, funesto y menos casto. Así que es le compres sillas. Y dicho esto, ya atendida la, pues si no la familia me regaña, pues hoy voy a rescatar, vamos a ir haciéndolo a lo largo del año, que es rescatar palabras que decía la región del 28 que son terruñeras.
A ver.
Y hoy he rescatado aguarradilla.
Preciosa.
Que es lluvia intensa y de corta duración, muy frecuente en el mes de abril, y como sinónimos tenemos aguarrada, chaparrada y chaparrón.
Pues esperemos.
Prometía más aguarradilla, pero...
Ya, pero sí,
resulta que es una lluvia...
Es que yo uso palabras...
Estaba yo ya...
Bonitas, ¿no?
La voy a incorporar, hombre. Eso aguarradilla.
Guarrilla que no conoce el agua.
Exacto.
Bien, podría ser. Un neologismo herreriano.
Pues
muy
esperemos
bien.
Que haya muchas aguarradillas en el mes que ya pide paso para tener un hermoso mes de mayo. A las pruebas me remito, estamos teniendo aguas y las vamos a volver a tener el fin de semana, mal que nos pese. Y vamos ya con nuestros archivos sonoros, profesor.
Vale. Veremos a ver cómo acaba la cosa, porque se están lanzando pullitas, no paran de lanzarse pullitas
entre Roger Federer. Así que veremos a ver cómo empieza esa temporada para Rafa Nadal.
Bueno, yo entré en este, si acuerdan ustedes, en este espacio allá en octubre, regañando al maestro Naranjo por el veremos a ver, y ha hecho escuela. Si decimos, voy a ver quién es, lo lógico en futuro sería, iremos a ver quién es. Por lo tanto, vamos a ver si desterramos lo del veremos a ver, que no tiene ningún sentido, veremos. Y volvemos a ver, y vemos, y más vemos, y esto es un desastre.
Iremos viendo, por tanto, quién se atreve a seguir cometiendo semejante desliz. Siguiente archivo.
De un acto tan brutal como el que presuntamente se cometió ayer.
Bueno, yo voy a romper una lanza sobre un sustantivo en español que está perdiendo su esencia, que es presunción. La presunción en el derecho español es presunción de inocencia. Me explico, dice... El diccionario es el hecho que la ley tiene por cierto. Es decir, que todos somos inocentes, la ley lo tiene por cierto. Sí. Tiene que demostrarlo quien acusa, ¿no? Entonces, además, en esta frase que hemos elegido, en este archivo sonoro, la agresión era cierta. Lo que hay que buscar es al supuesto culpable.
Sí, profesor, pero en los últimos tiempos, reconózcame que en España lo que tienes que probar es que eres inocente. Y
sí,
esto
sí,
está en contra de toda una tradición de nuestro derecho.
Completamente de acuerdo.
Sigamos con el tercer audio de hoy.
Casi translúcidas. No tienen coloración y ciegas, porque viven a unas profundidades muy elevadas.
Bueno, manifestando el respeto por este investigador que le hiciste una entrevista preciosa, lo que he hecho es un oxímoron. Una profundidad no puede ser muy elevada. Entonces el oxímoron es el contraste, ¿no? Es un silencio atronador, que es muy bonito para los escritores como Javier Sierra. Para nosotros los comunicadores normalitos, pues tenemos que evitar esa figura literaria, ¿no? Entonces, lo lógico sería en una enorme o gran profundidad, pero no en una profundidad muy elevada porque no tiene sentido.
Pues aunque seamos locutores normalitos, nos vamos a elevar hacia la cumbre del siguiente archivo sonoro.
Y antes, mientras vamos viendo que vengan los miembros del jurado...
Vamos viendo que vengan.
Pues mi bueno, pobrecito se ha chulio.
Sí, lo que pasa es que yo es un locutor al que tengo mucho cariño porque le llevaron a las Cortes por decir solamente las cosas en masculino genérico. Entonces lo interpretaron en las Cortes por eso. Entonces lo que ha habido aquí es una pequeña galimatías de su improvisación, ¿no? Entonces pues no tiene mucho sentido. Mientras que vamos viendo que vengan, pues bueno, pues lo mismo que veremos a ver. Hoy vamos a ver muchísimas cosas. Estamos preclaros aquí en el programa.
Y como diría el líder carismático, hoy ausente Carlos Herrera en este programa, se nos pone el dedito muy tieso ante tanta memez.
Del género, exactamente.
Vamos ahora con las consultas de nuestra fosforera.
Escucho mucho por la radio eso de hoy nos desayunamos leyendo el periódico o hoy nos desayunamos viendo las noticias, pero a ver, desayunar, yo comprendo que mi madre nos diga a nosotros, aquí se desayuna a las 9 o no se desayuna, pero desayunarse, ¿qué te comes? A ti mismo.
Bueno, pues no estoy de acuerdo con nuestro fósforo. Es decir, la academia permite desayunar como verbo transitivo, desayunar algo, pero también como pronominal. Este programa se desayuna todas las mañanas con los comentarios acerados, ¿no?
Sí, el jefe.
Y pues, hoy sería decir, ayer nos desayunamos con la detención de Puigdemont, que es un pareado, pero nos desayunamos con eso. Luego es aceptable por la academia, ¿eh?
Vamos a recordar cómo y dónde nos pueden mandar sus dudas o comentarios para el profesor Vilches. Mensajes de WhatsApp 699-1314, contestador automático 915-22-3379. Si la alergia me lo permite, diré aquello de...
Siguiente consulta.
Cuando dices, por lo menos hay 300 cabezas de ganado. Y viene otro y dice, al menos hay 300 cabezas de ganado. Entonces tengo la duda si está bien dicho de las dos maneras o está dicho solo bien de una manera.
Pues nada, despeje usted su duda, porque la Real Academia da las dos como sinónimas. Lo, por tanto, da exactamente igual por lo menos que al menos. Tranquilo, que perfecto.
Por lo menos, entonces, y por lo más, las consultas siguen hacia adelante. Vamos a escuchar otra.
Los programas estos habituales de primeras citas o de eso que se buscan parejas y demás, todo el mundo dice, no encuentro a mi prototipo ideal. ¿Se dice prototipo o se dice o mi tipo ideal?
Vamos allá, vamos también a resolver la duda. Prototipo significa ejemplar original de algo, de un primer molde que se fabrica, ¿no? Y es también ejemplar más perfecto y modelo de una virtud o modelo de un vicio. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo, que es María José Navarro.
Eso es.
Modelo de virtud, ay, es una mujer excelente. De vicio, es del Atleti. Claro, eso ya es un vicio tremendo como el de mi hermano Pepe. Bueno, y tipo es un vocablo mucho más rico en acepciones. Tiene 15 acepciones en la palabra tipo, pero las dos primeras son exactamente iguales que prototipo. Luego, por tanto, para los seguidores y seguidoras, los fans y las fans, diremos que Goyo es el prototipo de buen presentador. Es el tipo de presentador que me gusta. Y además, es el tipo de hombre para muchas fans, como admiradoras o seguidoras de fósforas.
Gracias. Ay, profesor,
o sea que ese vamos, es lo mejor de lo mejor.
Día, me acaba de alegrar usted el día y necesitaba eso, un empujoncito vitamínico. No sé qué decir, profesor. Es que usted me mira con buenos ojos, con clementes ojos. Y aunque me pongo colorada cuando me mira... Es que me he acordado ahora de las Papá Levante.
Las Papá Levante, ¿no?
No, nada. Vais a acabar consiguiendo que la canción me retrate. ¡Vamos con el siguiente archivo sonoro!
¿Por qué ahora la gente dice qué me gusta este disco, qué me gusta este libro, en vez de cómo me gusta o cuánto me gusta?
Sí, es verdad.
Pues es que yo no he oído eso nunca en mi vida, la verdad es que no.
Mucho, mucho se dice.
Muy claro.
Pero mucho, mucho,
yo no lo he oído. Yo se ve que estoy en círculos tipo Javier Sierra más cultos, perdonadme.
Pues entonces es que no oyes el programa, perdóname. Anda que no oyes ni
más. ¿Cómo digo? Los programas de las 6 de la mañana estoy esperando.
¿Qué me gusta a mí? Eso lo decimos todos los días.
Todos los días.
¿Qué me gusta a mí?
Pues a ver si lo cambiamos, porque el qué es sinónimo de cuánto, por ejemplo. Sí, por ejemplo, si yo digo, no sé qué pensará María José Navarro de los del Madrid, pues es un sinónimo. Pero así como lo suelta, yo no lo he oído en mi vida. Entonces, ¿cuánto me gustan los comentarios del maestro Naranjo? ¿Pero qué me gustan los comentarios del maestro? Yo no lo he oído nunca.
Sí, aquí se dice mucho. Sí, sí.
Pues
mucho,
nada,
mucho.
Pues a ver si mi presencia va cambiando algunos modos.
¿Cuánto fósforo participa y qué cuestiones más atinadas nos plantean? No sé qué haríamos sin ellos, o sea, sin todos vosotros. Y para terminar, ¿con qué palabra nos despedimos, profe?
Vamos, a ver un momentito, que creo que
me
hay alguien que...
Que Carmelo Encina venga el Viernes Santo a Lorca a honrarnos con su presencia. Eso sí, a ver en qué zona está, blancos o azules. Y derivado de esto, una pregunta al doctor Vilches. ¿Qué es él? Porque si su familia es de Lorca, lógicamente tiene que estar muy definido. Bueno, pero yo digo, viva el paso blanco y viva la Virgen de la Amargura.
Qué bonito.
Muchas gracias.
Claro, bueno, pues... Claro,
esto es un dilema, ¿eh?
Claro, no es ningún dilema.
A ver, vamos a ver, ahí te vas a retratar.
Sí, claro, sí. Hace 32 años yo llegué a Lorca y no conocía nada de su Semana Santa. Y entonces vi dos pasos, el blanco y el azul. Y me enamoré del paso blanco. ¡Viva el paso
bueno,
blanco!
Bueno, cada uno que se enamore
viva la Virgen
del
guapa,
paso
mira que mira al cielo. Y viva Lorca, que es la sierra de
viva,
Madrid.
¡Viva, viva Lorca
el paso blanco.
La Semana Santa de España!
¡Ahora
el Ángelus! Luego las noticias y más. Herrera en COPE con María José Navarro, Carlos Gutiérrez, José Antonio Naranjo. Hasta la una.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas.